Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y espero en estos días, hermanos, ser de alguna bendición a todos ustedes aquí presentes que en algún momento dado o están sirviendo a Dios o quieren servir a Dios en el futuro. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero en esta tarde leer unos 6 versículos de este pasaje, Jeremías capítulo 38, comenzando con el versículo número 1. Voy a solicitar su mayor atención en el tiempo que nos resta en esta noche. How much time do we have? Ok, super. 38 y el versículo número 1. Dios nos ha bendecido, hermano querido, con 4 generaciones de pastores en nuestra familia. Para la honra y gloria del Señor, mi bisabuelo fue pastor en el estado de Pensilvania, fue ministro del Evangelio, mi abuelo sigue pastoreando, ha sido misionero en México, en Guatemala, en Nicaragua y también en Costa Rica. Por 33 años sirvió al Señor como misionero, todavía pastorea a la edad de 84 años allá en Harrison, Tennessee. Y pues, por supuesto, conocen a mi padre, sigue pastoreando allá en Guatemala, la Iglesia Bautista Jesucristo Salva, zona 18, la zona más peligrosa, pues, de la ciudad capital, frente a los bomberos. Así que, y está, pues, su siervo, aquí estamos en Tampa, pastoreando. Si alguna vez usted llega a visitar nuestra área, hubo una familia que nos visitó hace poco atrás, no sé si están aquí. ¡Ah, Dios te bendiga, papá! Llegó por allá hace unos meses atrás, visitó la iglesia. Hermano, los parques más famosos de Disney están a 2 horas de nuestra iglesia. Busch Gardens está a 45 minutos de la iglesia también. Así que si usted pasa por allá, visítenos, por favor. Ahí estamos a sus órdenes y para servirle. ¿Cuántos vienen con hambre de la palabra una vez más? ¿Hay hombres en la iglesia? ¿Hay damas en la iglesia? Eso. Una vez más, ¿hay hombres en la iglesia? ¿Jóvenes en la iglesia? Se cuelan algunos ahí, ¿verdad? Pero bueno. Jeremías capítulo 38, por favor, en su Biblia, versículo número 1. Si usted lo tiene, me da otro fuerte amén. No le voy a sacar los amenes como lo hace mi papá, mi querido hermano, ¿ok? Él sí se manda un poquito en esa área. Yo nada más le pido que si usted escucha algo y está de acuerdo con lo que dice el predicador, no le dé pena en soltar un amén. Eso me demuestra a mí de que usted está atento, que está recibiendo la palabra, y no solamente que está recibiendo, sino que está de acuerdo con lo que el pastor está diciendo. Así que si usted está conmigo, un fuerte. Jeremías 38, versículo 1, la palabra dice: oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Quiero que por favor note y ponga mucha atención a esta última frase y a esta última parte del versículo. Dice: y en la cisterna no había agua, sino, ¿qué, mi hermano querido? Sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Padre querido, bendice tu palabra en esta noche y háblanos al corazón. Haznos personas diferentes, por favor, a través del poder de tu divina palabra. Bendice al oyente. Yo, Padre querido, dependo de ti un 100%. No puedo sin ti. Ayúdame hoy, por favor, te necesito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dijo, amén. Mañana yo quiero hablarle a los líderes. Quiero hablarle a las personas que sirven en la casa del Señor, aquellas personas que quizá tengan contemplado servir al Señor, a los servidores y a las servidoras de esta iglesia. Hoy en la noche yo quiero enfocarme en lo que es el servicio al Señor y quiero detallar algunos puntos importantes en cuanto a la vida de este profeta de Dios llamado Jeremías. El versículo 6 nos presenta el cuadro de un profeta de Dios en sus momentos más bajos de su vida, más tristes, más desanimados y más desilusionados que un hombre puede tener, lo sufrió Jeremías aquí en estos versículos. Hermano, quiero decirle esto y póngame mucha atención, por favor. El profeta de Dios, Jeremías, le predicó a un pueblo verdaderamente duro de corazón. Usted estudia la vida y el ministerio entero de Jeremías y usted, mire, hasta le da pena. Porque en verdad Jeremías le predicó con todo su corazón, hizo lo que él podía en sus fuerzas para hacer que el pueblo del Señor acudiera a la voz del Señor e hiciera caso a su voluntad y a su voz, y no pudo. Varios diferentes hombres en la Biblia tuvieron la misma situación. Noé le predicó una vida entera a un pueblo rebelde y a una nación que no quería nada que ver con Dios. Isaías le fue igual. O sea que hubieron varios diferentes hombres en la Biblia. Escúcheme bien con esto. Hubieron varios diferentes hombres en la palabra del Señor que predicaron una vida entera sin ver resultados algunos productivos. ¿Qué me dice eso a mí, mi querido hermano en la fe? Me dice que no podemos medir nuestro éxito en el ministerio por los resultados. El mundo mide nuestro éxito por resultados, por ganancias y por la forma en que usted avanza. El ministerio no se puede medir de igual manera. Porque hubieron muchísimos hombres de Dios en la palabra de Dios que predicaron y fueron exitosos, sin embargo, no tuvieron números, no tuvieron resultados mayores. Así que si usted está laborando para el Señor, está sirviendo al Señor, está ministrando en algún área en la iglesia y usted no ve resultados inmediatos, no se desanime. El ministerio no se mide por resultados, se mide por fidelidad a Dios. Se mide porque usted sea fiel, se mide porque usted esté ahí firme, constante, siguiendo al Señor, laborando y sirviéndole con todo su corazón. Jeremías fue uno de ellos. Jeremías enfrenta en estos versículos una etapa bien difícil de su vida, mi querido hermano. Y como le voy a mostrar en unos minutos, usted va a encontrar de que Jeremías en cierto punto en su vida quiso hasta renunciar y dejar la obra del Señor por completo. Tiempos de desánimo, tiempos de desilusión, tiempos bajos y tristes en la vida de este hombre de Dios. La verdad del asunto, hermano, es que las lecciones más importantes acerca de la gracia de Dios y la misericordia de Dios no las vas a aprender en los tiempos altos de tu vida. Las vas a aprender en los tiempos de desánimo, los vas a aprender en los tiempos de desilusión, los vas a aprender en los tiempos de desaliento, tiempos de desánimo. Él es Dios cuando estoy en lo alto, y Él es Dios cuando estoy en lo bajo. Él es Dios en la montaña, y Él es Dios en el valle. Él es Dios en el día, y Él es Dios en la noche. Él es Dios en la tormenta, y Él es Dios cuando hay paz. Él es Dios cuando hay abundancia, y Él es Dios cuando hay necesidad. Créame que se lo digo, Él sigue siendo Dios, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está en control de todo lo que nos viene a la vida, y Él es digno de ser alabado, no solamente en tiempos buenos, sino en tiempos malos. Malos también. Quiero que usted note la frase final del versículo 6 que va a ser el lema de nuestro estudio en esta noche. La palabra dice, en el texto dice, y se hundió Jeremías en el cieno. El cieno del desánimo, el cieno de la desesperación, el cieno del desaliento, el cieno de la depresión puede inundar a cualquier cristiano hijo de Dios. Y Jeremías estaba hundiendo, no solamente físicamente en el cieno y en el lodo, pero espiritualmente y emocionalmente se estaba hundiendo también porque todo estaba fracasando.
Déjame decirte que Satanás, el diablo, no está en el negocio de salvar, él está en el negocio de hundir. El diablo no está en el negocio de liberación, él está en el negocio de la destrucción. Él no está en el negocio de bendecir, el diablo está en el negocio de desanimar y de desalentar. Si el diablo tuviera hoy su voluntad, él hundiera ahorita mismo a cada hogar, a cada familia, a cada iglesia, a cada cristiano que nombra el nombre de Cristo. El diablo hoy en día irá a cualquier extremo, hermano querido, para hundirte a ti en el cielo del desánimo, de la desilusión y de la desesperación. Créame, y a muchos los está atacando ahora mismo. El profeta Jeremías en nuestro texto se convierte en una ilustración viva de su propio sermón. Le está predicando a un pueblo quebrantado, le está predicando a un pueblo sin esperanza, le está predicando a un pueblo que sabe lo que es llorar por dolor y por sufrimiento. Y Dios permite en estos versículos que Jeremías también experimente lo que es ser quebrantado, lo que es ser afligido, lo que es ser desanimado, hasta quedar sin esperanza alguna de salvarse con su vida. Son en estas páginas de su libro que Jeremías se convierte y en verdad acude a su nombre, le dice el profeta llorón. Aquí es donde él llora amargamente y profundamente por el dolor que él sentía por un pueblo que no quería acudir a la voz del Señor. Yo leo estos versículos, hermano, y yo encuentro tres cosas que el diablo utilizó para hundir a Jeremías en el cielo, y son tres cosas que él sutilmente está usando ahora mismo para hundir a servidores, para hundir a servidoras, para hundir a líderes y para hundir a cristianos que quieren servir a Dios en el cielo del desánimo y en el cielo de la desesperación. Y si no te cuidas, él te va a hundir a ti. Número uno. El diablo trató de desanimar al siervo de Dios usando a otras personas. Gente que mintió acerca de Jeremías, planearon en contra de Jeremías, mal representaron al profeta de Dios. Por eso es que cuando Dios lo llamó a predicar, Dios le dijo a Jeremías: mira, Jeremías, cuando tú te pares a predicar en frente de ellos, no te atemorices de sus rostros. Odiaban al siervo de Dios. Y una de las tácticas más antiguas del diablo es de dividir y de conquistar. Hermano, Jeremías nada más estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le había mandado y le había dicho: mira, ve al pueblo y diles esto, por favor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está cerca de la ciudad, la va a sitiar, la va a conquistar, la va a tomar y la va a prender fuego y va a destruir la ciudad completa. Dile a la gente que está ahí ahora mismo que más les conviene pasarse a los caldeos, porque si se quedan van a morir. Es el único mensaje que Jeremías estaba predicando. Los principales del pueblo oyeron el mensaje y empezaron a cobrar un odio horrible hacia el siervo de Dios. Fueron delante del rey y hablaron mal acerca del siervo, diciendo: hey, señor rey Sedequías, este hombre está causando que los hombres de guerra que tenemos se debiliten. Los está desanimando, los está haciendo pensar de que son ya derrotados. Este hombre no merece andar por las calles, este hombre no merece andar predicando, este hombre no merece andar esparciendo sus locuras. Métanlo preso, por favor, y nosotros nos encargamos de él si usted nos da el permiso. Y el rey flojo Sedequías le dio el permiso, y efectivamente agarraron a Jeremías, lo prendieron, lo metieron a una, la Biblia dice, a una cisterna. Y en esa cisterna, lleno de lodo y de cieno y de fango, se empezó a hundir Jeremías con el propósito que ellos tenían de matarlo al fin, porque ahí no había esperanza alguna. No había agua, no había pan en el pueblo, ahí Jeremías se iba a morir. La razón por la cual muchos cristianos jamás van a pelear la buena batalla de la fe es porque no se les ha ocurrido quién es su verdadero enemigo. Tu enemigo no soy yo, tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo no es tu hermana o no es tu prójimo, es aquel diablo cochino que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dejes que el diablo te utilice a ti, mi querido hermano en la fe, para desanimar a otro cristiano en la casa del Señor. Es tiempo de dejar de mirarnos a nosotros mismos. Es tiempo de dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Tú no vienes a la casa del Señor para enfocarte en la vida de otra gente. Tú no vienes a la casa del Señor para estudiar la conducta o el caminar de otros cristianos. Tú vienes a la casa del Señor para poner tu mirada en aquel cuya persona es perfecta, que es 100% fiel, 100% confiable, el Dios Todopoderoso, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo te miro a ti por suficiente tiempo y te estudio por suficiente tiempo, créame, voy a encontrar errores. Y si tú me estudias a mí por suficiente tiempo, créame, tú vas a encontrar errores. Pero, oh, mi hermano querido, tú puedes agarrar a nuestro Señor Jesucristo y agarrar el microscopio más grande que hay sobre la faz de la tierra y escudriñarlo y estudiarlo y observarlo y analizarlo, y tendrás que decir como Poncio Pilato: no hay falta alguna en Cristo Jesús. Él es 100% puro, Él es 100% santo, Él es 100% perfecto, Él es 100% confiable, Él es 100% fiel, nunca falla y nunca te fallará. Él es el Dios Todopoderoso. Número uno, el diablo utilizó otra gente para tratar de desanimar al ministro. Número dos, el diablo utilizó el atormentar de la mente de su siervo para desanimarlo. Hermano, mire, de algo yo te garantizo en esta tarde: si hay algo que el diablo va a querer fastidiar en tu vida, es tu mente. Cuando usted regrese a la casa, lea por favor el capítulo 20 de Jeremías. ¿Por qué, pastor? Porque ahí usted va a encontrar un hombre que estaba desanimado y deprimido como usted no se imagina. Nunca vayas a tomar, escúchame bien por favor, nunca vayas a tomar a la ligera a alguien que está sufriendo emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Porque yo te garantizo, hermano querido, que el dolor emocional, mental o espiritual muchas veces excede el dolor físico que alguien está padeciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque cuando tu pie duele, tú tomas una pastilla para tu pie. Cuando tu cabeza duele, tomas una pastilla para tu cabeza. Cuando tu espalda te duele, tomas una pastilla para tu espalda. Oh, mi hermano querido, pero cuando tu mente duele, y cuando tu corazón duele, y cuando tu espíritu está agonizando por dentro, no hay medicina material para eso, sino doblegarte frente al Dios de los cielos y decir: Padre, ayúdame, yo te necesito hoy. El diablo atormentó la mente de Jeremías como usted no se imagina. Quiero decirle en esta tarde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Efesios 6, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el mundo espiritual de Satanás el diablo. Por eso fue que el profeta Isaías, bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, le dijo a su pueblo que él, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tenlo por seguro, hermano querido, el diablo va a tratar de jugar con tus emociones, con tu mente y con tu espíritu. Guárdate, por favor, porque sobre toda cosa guardada debes guardar tu corazón, porque de él mana la vida. El diablo te quiere llenar de dudas. El diablo te quiere llenar de inseguridades. El diablo te quiere llenar de miedo, el diablo te quiere llenar de depresión, el diablo te quiere llenar de desaliento, el diablo quiere hacerte que tú te preguntes una y otra vez: ¿será que a Dios yo le importo? ¿Será que a alguien yo le importo? ¿Será que al pastor yo le importo? Va a tratar de hundirte en el cielo por jugar con tu mente. Jeremías se desanimó tanto en el capítulo 20, se deprimió tanto que maldijo la mujer que le dio a luz, maldijo a su padre, maldijo el día de su nacimiento. El diablo estaba haciendo fiesta con Jeremías, hermano. A tal punto que Jeremías dijo: mejor me fuera ni siquiera estar vivo. Y a lo mejor él te ha visitado a ti y te ha dicho cosas similares. Es increíble. Nunca olvide, por favor, mi querido hermano en la fe, que el diablo no solamente es un mentiroso, sino que es el padre de toda mentira. Dios todavía te sigue amando a ti. Dios todavía me sigue amando a mí. Dios todavía nos sigue queriendo. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que el diablo quiera susurrar en tus oídos, el Dios y Creador de los cielos sigue interesado en nuestro bienestar. Él quiere seguirte bendiciendo. Él quiere verte prosperar. Él quiere verte crecer. Él quiere verte bendecir en este día. Él quiere darte toda buena dádiva del cielo, como Él siempre lo ha dicho. La tercera cosa que el diablo utilizó para tratar de hundir a Jeremías en el cieno es que trató lo más que pudiera que Jeremías tirara la toalla. ¿Y sabe qué? Casi logró su objetivo. Casi logró su meta. Déjame decirte que si tú no te cuidas, lo mismo el diablo hará contigo. Tristemente, el diablo lo logró con muchos cristianos a través de los años en nuestra iglesia y en Tampa. ¿Sabe usted que se estima que ahora mismo en los Estados Unidos al mes salen del ministerio 1,500 pastores? Usted dirá, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Por desilusión, por desánimo y por desaliento. No estamos hablando de problemas morales. Estamos hablando por el simple y sencillo hecho de que la gente, los pastores, se desaniman, se frustran y se desalientan en el ministerio por lo difícil que es lidiar con gente. 1,500 pastores al mes hoy están tirando la toalla. Y si estamos dando cifras de pastores, ¿se imagina usted lo que sería la cifra de servidores y servidoras comunes y corrientes en la casa del Señor? ¿Se imagina usted la cifra que sería para aquellos que son líderes de ministerios? ¿Se imagina usted lo que sería para aquellos que sirven a Dios en su iglesia? Oh, mi hermano querido, el diablo está tratando de hacer todo lo posible para que tú y para que yo renunciemos a la obra que Dios nos ha encomendado. Jeremías entró ese día y tenía su carta de renuncia en su mano. Ya no le faltaba nada más que decir. Más que decir, hey, I've had enough. Ya no soporto más. Ya me cansé, aquí está mi renuncia. Mientras yo leo este pasaje, el Señor me mostró a mí algo revolucionario para mi vida. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 20, por favor, brevemente en esta tarde. Le voy a mostrar a usted qué tan cerca llegó Jeremías a tirar la toalla. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Versículo número 9. Si usted lo tiene, me lo deja saber con un fuerte amén. Mire la base de la queja de Jeremías. Dice el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de quién. De él, ni hablaré más en qué. ¿Sabe de quién está hablando Jeremías aquí en este pasaje cuando él dice, no me acordaré más de él? No estaba hablando de Israel, no estaba hablando de algún sacerdote, no estaba hablando de algún principal, no estaba hablando de ningún líder de Israel, estaba hablando de nada más y nada menos que de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Puede notar usted lo desanimado que él estaba, hermano? Aquí está. Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías estaba harto, Jeremías estaba cansado, Jeremías estaba desanimado. Ya no quería seguir adelante. Y dice, hey, I've had it, I'm done. Hasta aquí llegué, ya no más. Ya no voy a hablar, ya no voy a predicar, ya no voy a servir, ya no aguanto. Ganas me dan de decir a mí, porque muchos cristianos llegan también a ese punto. Ganas me dan de decir a mí, Jeremías, ¿qué te ha hecho Dios a ti? ¿Qué te ha hecho Dios a ti para que tú quieras renunciar y tirar la toalla y dejar de servir a Dios y dejar de servir en el ministerio? ¿Qué te ha hecho Dios a ti para que tú tengas esa actitud? Oh, mi hermano querido, tú que estás aquí el día de hoy y estás contemplando dejar un ministerio, estás contemplando dejar de servir a Dios, estás contemplando dejar algo que Dios te dio especialmente para ti en esta iglesia, considéralo bien, por favor. ¿Qué te ha hecho Dios a ti para que tú quieras renunciar al ministerio? Ganas me dan de decir, hey, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué quieres tirar la toalla, Jeremías? ¿Vas a dejar de servir a Dios? ¿Vas a dejar la obra del Señor? ¿Vas a dejar tu servicio? Entiéndelo, esa es la meta del diablo. Él quiere que tú renuncies trabajando con los niños. Él quiere que tú renuncies trabajando con los jóvenes. Él quiere que tú renuncies trabajando con los buses de la iglesia. Él quiere que tú renuncies dejando la adoración aquí en la plataforma. Él quiere que tú renuncies tu ministerio. Él quiere que tú dejes de servir por completo. Quiere verte frío y sin servir a Dios. Eso es lo que Él quiere. Escúcheme bien, por favor, nunca le vayas a dar tu espalda a tu mejor amigo. Nunca le vayas a dar tu espalda a aquel que te dio la vida, a aquel que te da el respirar, a aquel que te da el gozo y el privilegio de levantarte cada mañana y respirar el aliento de vida. Nunca le vayas a dar tu espalda a aquel que te provee todas tus necesidades día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin fallar. Nunca, nunca, nunca le des tu espalda a aquel que te da el gozo de vivir cada día y disfrutar las bendiciones que Él derrama sobre tu vida. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Paga bien servir a Dios. Paga bien serle fiel a Dios. Vale la pena servir a Dios. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros allá en la gloria, allá en el reino celestial, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ni ladrones minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? Hasta este punto, el diablo tiene a Jeremías por el cuello. Ya no quiere servir a Dios, ya no quiere seguir adelante, ya no quiere predicar, nada. Ya se dio por vencido. Pero como decía el famoso Paul Harvey, page two, here's the rest of the story. Gloria a Dios que ahí no termina la historia de Jeremías, hermano. Alabado sea el Señor que Jeremías logró salir del cieno en que estaba. Se dio cuenta que había vida al otro lado del desastre. Se dio cuenta que había victoria al otro lado de la situación. Se dio cuenta que en medio de su situación, Dios todavía estaba ahí para levantarlo y apoyarlo. Tu vida no tiene que terminar en derrota. Tu vida no tiene que terminar en desánimo. Tu ministerio no tiene que dejarse hoy. Hay vida, hay luz, hay esperanza, hay victoria a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay tres cosas en todo el libro de Jeremías que Dios usó para alentar al siervo. Y quiero que note el primero de ellos en esta noche, Jeremías capítulo 38, versículo 7. Jeremías 38:7. Si está conmigo, un fuerte amén. En el versículo 6, terminamos el versículo diciendo que Jeremías se estaba hundiendo en el cieno. Y en el versículo 7 encontramos que había alguien que no solamente se acordó del siervo de Dios, pero hizo todo lo posible para ir y rescatarlo de donde él se encontraba. ¿Están conmigo? Versículo 7. Y oyendo, ¿quién, hermano? Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Jeremías tenía un amigo y ni siquiera lo sabía. Jeremías tenía un intercesor y ni siquiera lo sabía. Había un hombre etíope, eunuco de la casa real, llamado Ebed-Melech, que se entera de la condición del profeta de Dios, se entera de su situación y de su condición, y va directamente al rey a favor de Jeremías y le dice: Señor rey, hey, it's not right what you've done to Jeremiah. No es correcto lo que le han hecho al varón de Dios. Lo han metido en la cisterna, se está hundiendo en el cielo, no hay agua, no hay comida, se va a morir, sácalo de ahí, por favor. El rey se torna y le dice a Ebed-Melech, le dice: hey, ok, vete a traerlo, ya, vete a traerlo, tienes mi autoridad, vete y sácalo del cielo. Hermano, no solamente lo mandó a sacar, sino que lo envió con recursos para poder hacerlo. Le dijo: aquí hay 30 hombres, usa lo que tú necesites y vete a sacar al siervo de Dios. 31 hombres. Abrieron el hueco de la cisterna ese día, llamaron a Jeremías y con las sogas y los trapos viejos lo levantaron y lo sacaron del cielo. ¿No es cierto, hermano, que es una grata inspiración, es una motivación espiritual para todos nosotros saber que hay personas que van delante del rey por nosotros? ¿No es cierto que es algo tan especial cuando uno se entera de que alguien está orando por usted y usted ni siquiera lo sabe? Para nosotros los pastores no hay nada mejor en la vida que cuando alguien se nos acerca y nos dice: pastor, Dios le bendiga, estoy orando por usted. Hoy en la mañana fui delante del rey y pedí por usted, intercedí por usted. Qué grata bendición es saber que tenemos amigos y amigas cristianos, cristianas y santos en la casa del Señor que van delante del rey por nosotros todos los días. Alabado sea Dios por las oraciones de los santos hijos de Dios. Gracias a Dios que cuando tú y yo estamos desanimados, cargados, deprimidos, desilusionados, hundiéndonos en el cielo de la tristeza, podemos contar con la familia de Dios, aquellos que se preocupan en orar por otros, aquellos fieles guerreros de la oración que te visitan, te llaman, te mandan mensajes de texto, te dicen: amén, ánimo hermano, Dios tiene planes contigo, adelante para el Señor hermano, yo estuve hoy delante de la presencia del Rey por ti, gloria a Dios, que Él usa a otras personas para animarnos a seguir adelante. Número uno, Dios no solamente utiliza a otros cristianos, pero número dos, hermano, ya vamos terminando. Dios utilizó la misma palabra de Dios. Vaya conmigo a Jeremías otra vez, capítulo 20. Vamos a leer el mismo versículo que comenzamos a leer hace unos minutos atrás, donde Jeremías está sumamente desanimado. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Si lo tiene, un fuerte amén. Note usted cómo empieza Jeremías. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. Oh, hermano. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué dice, hermano? ¡Wow! El poder de la palabra del Señor sacudió a Jeremías por dentro, encendió un fuego en su interior, se salió del pozo ese día en que estaba, se limpió el cielo del desánimo, no se pudo contener, agarró la palabra y siguió sirviendo a Dios. Oh, mi hermano, cuando el diablo te trata de hundir y parece que no puedes salir y que no hay esperanza, cuando tú pareces que no hay solución para tu problema y que te sientes que te hundes cada día más y más, hazme un favor, agarra este libro, lee otro versículo, enseña otra lección, predica otro mensaje, métete a este libro, porque la palabra de Dios, si tú dejas que ella lo haga, quemará dentro de tus huesos como un fuego que no vas a poder sufrirlo. Y será en tu cuerpo una pasión para Dios. Qué fascinante es el poder que tiene la palabra. Sea la parte que sea, siempre es una bendición a nuestra vida. Veces que es Moisés frente a la zarza, veces que es Jonás en el vientre de un gran pez, veces que es Elías en el monte Carmelo, veces que es Daniel en el foso de los leones, veces que es el salmista en los pastos verdes con las ovejas, veces que es Zacarías con la fuente de agua pura, veces que es Malaquías yendo sobre las alas del Hijo de la Mañana, veces que es Juan el Bautista predicando y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, veces que es María a los pies de Jesús, veces que es Juan en el libro de Apocalipsis mostrándonos las señales del fin. No importa dónde sea, la palabra de Dios te motiva, te inspira, te alienta, te fortalece. A cualquier desanimado, venga a este libro sagrado, venga a esta fuente de poder, léela, escudriñela, métete en la palabra de Dios y tú verás que saldrás nuevo por el poder que tiene para bendecir. Jeremías usó no solamente a otros cristianos, Jeremías no solamente también usó la misma palabra. Pero hay un tercer ingrediente, y con esto termino, que para mí es realmente fascinante cuando veo y lo estudio aquí en este libro de Jeremías. La palabra nos habla de un bálsamo especial. La Biblia lo llama el bálsamo de Galaad. Y es el único lugar en la Biblia donde usted lo encuentra. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 8 y el versículo número 22. El bálsamo de Galaad. ¿Qué tiene que ver con nosotros el bálsamo de Galaad? Nótelo usted conmigo, por favor. Jeremías capítulo 8, versículo 22. Escúcheme bien, porque con esto termino hoy. Jeremías 8:22. ¿Lo tiene, hermano? Dos preguntas. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías nos introduce aquí a un artículo maravilloso llamado el bálsamo de Galaad. Nos presenta la verdad preguntando primero y diciendo: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En pocas palabras, Jeremías pregunta diciendo: hey, ¿acaso no hay medicina aquí? Segundo dice: ¿acaso no conocen ustedes al doctor que puede aplicar esa medicina? ¡Hey! Si ustedes tienen la medicina y si tienen el doctor, no hay por qué estar enfermos. Usted dirá: pastor, ¿y qué era lo especial acerca del bálsamo de Galaad? Oh, mi hermano querido, el bálsamo de Galaad era un líquido, era una extracción que se sacaba de un solo árbol que tenía efecto medicinal. Se usaba en los tiempos bíblicos para curar heridas. Israel tenía algo para curar heridas y ni siquiera lo sabían. Escúcheme bien, iglesia del Señor Jesucristo, iglesia Redentor, ustedes tienen algo en esta tarde que pueden usar para sanar heridas. ¿Sabe usted por qué le decían específicamente el bálsamo de Galaad? Porque ese era el único lugar donde se podía conseguir. La palabra Galaad en hebreo significa tierra exaltada, tierra de sanidad. El bálsamo solo se podía conseguir sobre cierto árbol que crecía sobre cierto monte. Déjeme decir eso otra vez para que todos entendamos. El bálsamo se podía conseguir únicamente sobre cierto árbol que crecía sobre cierto monte. Usted dirá: ¿qué significa eso, hermano querido? En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, que en mis triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. para que ese bálsamo pudiese ser extraído del árbol, el árbol tenía que ser herido. Cuando el árbol era herido, el bálsamo corría por la base del árbol hasta llegar al nivel de la tierra. Para poder llegar a tocar el bálsamo, cada persona que quería el bálsamo tenía que doblar rodilla y estar al pie del árbol para ser tocado por el bálsamo. Oh, mi hermano querido, cuando estás en el cielo y el diablo te está atacando y el diablo te está desanimando y está queriendo hacer de tu vida una miseria, mira hacia arriba, mira hacia el árbol, mira hacia el madero, mira sobre un monte donde Él y solo Él fue herido por todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones, y por su costado salió sangre y agua. Y la tierra está nivelada al pie de la cruz. Esa sangre preciosa está disponible hoy a toda persona, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a toda niña que se acerca por fe en Jesús. Es tan poderosa la sangre que toma efecto el mismo momento que tu corazón lo recibe. Cuando te estás hundiendo en el cielo y no sabes qué hacer, mira hacia arriba. Acércate a la cruz de Cristo, porque ahí es donde las cargas desvanecen y desaparecen. Yo no sé dónde tú estás hoy espiritualmente hablando. Yo no sé dónde te encuentras. Lo que sí sé es que muchos hoy están dejando de servir a Dios. Quiero decirte algo bien importante, hermano, que yo espero que tú lo consideres antes de salir el día de hoy. Yo no sé si te has dado cuenta todo lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro mundo. Yo no sé si te has dado cuenta de que hubieron ahora mismo, hace unos días atrás, 3 huracanes en el Atlántico a la misma vez. Yo no sé si te has dado cuenta que en California hay unos incendios incontrolables, devastando miles y miles de kilómetros. Yo no sé si te has dado cuenta que hubo un eclipse hace unos días atrás, donde el sol se oscureció. Yo no sé si tú te has dado cuenta, hermano querido, de que hace poco hubo un terremoto en México que sacudió y mandó temblores a toda el área del Salvador también de Guatemala. Yo no sé si tú te has dado cuenta que todas estas señales Cristo mismo las predijo en Mateo capítulo 24, y le dijo a sus discípulos: cuando veáis estas señales, alzad vuestra mirada al cielo, porque vuestra redención está cerca. El tiempo se está acercando. Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. La trompeta va a sonar. El tiempo se acaba. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cada minuto, cada segundo, cada instante vale para nuestro Señor. El tiempo de servirle es hoy. El tiempo de buscarle es ahora. El tiempo de decir: pastor, aquí está mi servicio, aquí está mi vida, aquí está mi disposición. Úsame donde tú me necesites. El tiempo es hoy, hermano. Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Padre, gracias. Te bendigo en esta noche, te alabo. Te pido con todo mi corazón que lo que hoy recibimos, Señor, sea una preparación para poder ver los principios bíblicos de liderazgo mañana aquí en tu casa. Perdónanos si en algún tiempo nos hemos desanimado tanto que hemos querido tirar la toalla. Tú no nos has hecho ningún mal a nosotros. Es más, tú has sido más que maravilloso para con nosotros. ¿Cuánto recibimos de ti todos los días? Y no contamos nuestras bendiciones. Nos das la vida, Señor. Nos das la salud. Nos das trabajo. Nos das una familia hermosa. Nos das una iglesia maravillosa, donde con todo nuestro corazón te podemos servir. Nos proteges todos los días de situaciones peligrosas. Nos conservas en tu amor, Señor. Y provees todas y cada una de nuestras necesidades. Lo menos, Padre, que podemos hacer es rendirnos frente a ti y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame a mí. Ay de nosotros, Padre, si no lo hacemos. Nos has traído a un país tan lindo, mi Dios, con oportunidades a diestra y a siniestra. Nos has sacado de la pobreza donde estábamos antes y nos has traído a una tierra de abundancia. Por favor, Señor, que entendamos hoy que nuestro culto racional, lo menos que podemos darte, es nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de tus pies. Anima nuestras vidas hoy.
Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra en esta hora. Ahora te pido, Señor, si entre nosotros hay alguna persona que todavía no ha dado el primer paso de fe, de abrir su corazón, de hacer la oración del penitente y pedirte perdón por sus faltas, invitarte a ser el Señor y Salvador de su alma, que este pueda ser el momento especial donde personas puedan tomar esta decisión tan importante. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, si usted me dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Dios, recibirlo como el Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguna persona ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona. Le vamos a ayudar hacer esa oración donde usted le pide perdón a Dios por sus faltas. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón en este momento, te invito a ser el Señor de mi vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz, por tu sangre derramada en el Calvario y por tu resurrección como tú la prometiste. En este día te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. A ti y solo a ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.